y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
5:00 p.m. desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. 28 grados a esta hora en Santa Clara, el cielo cubierto, hay tiempo de tormenta, los vientos soplan a 21 kilómetros por hora. Líderes exiliados aseguraron en España que el apoyo real al régimen de La Habana solo es del 15% de la población, según encuestas realizadas en la isla. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
Tras consultar desde 2016 a más de 6.000 personas en la isla, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que la base real del régimen comunista es solo del 15%. De la cifra se deriva que aproximadamente el 85% de los cubanos podría votar contra el Partido Comunista en el supuesto caso de que se celebraran elecciones libres y democráticas en el país. Jacques Cires, asesor principal del observatorio, explicó a Radio Televisión Martí cómo llegaron a esa conclusión.
Hemos realizado varias preguntas que nos ayudan a determinar de alguna manera, ya sea directa o indirecta, cuál es el porcentaje de apoyo duro que tiene el régimen en la población. Y siempre está entre el 13 y el 17%, diría que la media es el 15%. Preguntas, por ejemplo, si es necesario un cambio. Aquella gente que te responde que no, están ubicadas ahí.
Las encuestas clandestinas realizadas en la isla reflejan que el 75% de los cubanos desea cambios. Sin embargo, en opinión de Alberto Junco, ex representante en Europa de la Plataforma Democrática Cubana, un 15% de comunistas es aún una cifra peligrosa para el futuro democrático del país.
Si ese 15 o 20% es real y no hay un cambio en Cuba antes de leyes, de derechos fundamentales y de respeto al ciudadano, ese 15-20% se va a apoderar de la situación, van a ser los comecandelas de los años 59 y 60.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El representante de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela pidió a Naciones Unidas enfocar a Cuba como el responsable principal de la crisis de su país. Amado Gil tiene las declaraciones del opositor Julio Borges.
El comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, pidió que los países que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York enfoquen su atención en el gobierno cubano, centro de gravedad de la crisis venezolana, dijo.
De manera importante, tiene que también incluir en nuestro modo de ver y en nuestro modo de pensar a Cuba. Cuba es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela. Cuba es el verdadero gobierno dictatorial en Venezuela.
Borges, que se encuentra en Colombia y quien también funge como representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, pidió además a la ONU que se mantenga e intensifique la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Pedirle a Europa y a todo el mundo libre, en el marco de lo que comienza ahora, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumir con mucha fuerza la necesidad de presionar aún más a la cúpula de la dictadura.
También dijo que China y Rusia, que reconocen a Nicolás Maduro como presidente, deben decidir qué importa más, su relación con Maduro o su relación con América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y se desvanecen expectativas de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Leonardo Bonet nos amplía.
Un convenio comercial entre Estados Unidos y China parecía más lejano el viernes, después de que funcionarios de Pekín cancelaran inesperadamente visitas a granjas de Montana y Nebraska durante el segundo día de conversaciones comerciales en esta capital estadounidense. Los funcionarios chinos iban a visitar las granjas la semana del 23 de septiembre como un gesto de buena voluntad, pero cancelaron los planes para retornar a su país antes de lo previsto, dijeron a Reuters organizaciones agrícolas de ambos estados. La noticia se conoce después de que Estados Unidos levantara aranceles a más de 400 productos provenientes de Pekín. Los principales índices de Wall Street cayeron el viernes, ya que la noticia apaga expectativas de éxito de las negociaciones comerciales. Los negociadores de ambos países sostienen dos días de conversaciones que se esperaba se centrarían en gran medida en la agricultura y que sienten las bases para conversaciones de más alto nivel a principios de octubre, las cuales determinarán si los países están en camino a una solución o a la imposición recíproca de aranceles más altos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y a esta hora, en Grandes Ligas, finalizó el juego entre los Yankees y los Blue Jays. Ganaron los Mulos del Bronx, 7-2. Se juega la parte alta de la sexta entre Cardenales y Cachorros. Los Cachorros vencen 6-5 a los Cardenales. Y los Mets pierden a esta hora 2-1 frente a los Rojos de Cincinnati en la parte alta de la tercera. En Consolación del Sur, a esta hora el registro de la temperatura es de 30 grados Celsius. Cielo cubierto, también hay tormentas aisladas. Los vientos soplan a 12 kilómetros por hora. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santani y como todos los fines de semana aquí estoy acompañado del luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. En este momento estamos aquí los directores de la Fundación Rescate Jurídico, Eduardo Coloma, Carmen Machado Álvarez, Santiago Álvarez, el que le habla, como siempre bajo la dirección de Carlos Santana, y hoy está también con nosotros nuestro amigo y colaborador Luis Domínguez, del blog Cuba al Descubierto, que nos está asesorando y cooperando con nosotros para perfeccionar el proyecto que tenemos para descubrir a los represores. Pero primero, antes de empezar el programa, queremos tocar un tema que siempre ha estado presente en la mente de todo el mundo y en los cubanos que desgraciadamente no tienen la libertad de información y ni siquiera tienen el derecho a viajar libremente por el mundo. Queremos hablar sobre esto y hacer hincapié en que la dictadura siempre ha sido un completo y total fracaso en todos los aspectos, pero vamos a tocar en este momento el aspecto económico. Cuando la dictadura esta tomó el poder en el año 59, tomó el poder de una república próspera económicamente y con mucha fuerza en su moneda, que se tasaba al igual que el dólar. Desde que llegaron al poder, empezaron a subvertir los otros países de la América Latina. Empezaron a nacionalizar empresas sin pagar por la nacionalización. Eso trajo una hostilidad grandísima entre los Estados Unidos y Cuba. Hostilidad que llegó al punto en que los Estados Unidos hizo un bloqueo económico. No verdaderamente un bloqueo económico. Empezó a no hacer negocio con ellos y empezó a presionar otros países para que no lo hicieran. Y ellos dicen, la dictadura dice, que por eso Cuba no ha progresado económicamente. Eso es una mentira tan grande que ellos eso no se lo creen ni ellos mismos. Cuando los Estados Unidos empezó en la oposición económica a Cuba, Rusia empezó a subvencionar a Cuba, no solo militarmente, económicamente. Cuba vivía de los subsidios que le daba la Unión Soviética, que contaban los miles de millones de dólares al año, el equivalente a miles de millones de dólares al año. Y Cuba lo echó todo a perder, malgastó el subsidio. Más de 20 años de ayuda económica de Rusia no sirvieron para nada. Cuando la Unión Soviética le corta, se rompe la Unión Soviética, viene el periodo especial. ¿Por qué viene el periodo especial? Porque después que viene la Unión Soviética, Cuba tiene que valerse por sí sola. Entonces vienen las compras a los países europeos, España, Francia, hasta Inglaterra, los países nórdicos empezaron a venderle y abrirle crédito a Cuba. Cuando Cuba no pagó, entonces ya no tenía quien le fiara, tenían que comprar cash. Entonces vienen los periodos especiales, vienen las escaseces, hasta que viene el nuevo salvador de Cuba, un loco que tomó el poder en Venezuela, primero tratando de dar un golpe de Estado, subvirtiendo la Constitución, y después por elecciones. Inmediatamente cambia la Constitución y se vuelve el nuevo padrino de Cuba. Cuba controla a Venezuela siendo una república que no ocupa ni la cuarta parte del territorio de Cuba y ni la cuarta parte de la población de Venezuela. Pero es la que controla porque es la que ayuda a mantenerse en el poder a la nueva dictadura venezolana. Entonces ahora que ya Venezuela está yendo abajo, viene otro periodo especial. Pero ¿a quién se puede culpar de este periodo especial si no es a 60 años de una dictadura que nunca ha aprendido a poder mantenerse económicamente en el poder sin un subsidio exterior? En Cuba lo único que funciona bien es la represión. Las escuelas están completamente desarraigadas. La medicina es un desastre. Transporte no existe. Señores cubanos, ya, salgan a la calle más a menudo, protesten, que este es el momento de protestar.
Ante una situación como esta, Santiago, por la que está atravesando Cuba, lo bueno que han hecho ellos es la propaganda del régimen, es desviar la atención. Le culpan todo al embargo de los Estados Unidos hacia Cuba.
Y el razonamiento lógico es que ellos son los culpables y el verdadero embargo lo tienen ellos dentro de Cuba.
Ni siquiera le pagaban a los otros países de la América Latina. Yo me acuerdo en el año 2000 le tuvieron que cerrar el crédito en Panamá porque debía cientos de millones de pesos. México produce todo lo que ellos pueden necesitar, que culpan a que el único que no se los vende son los Estados Unidos. Porque ellos no le compran a México, porque México no les quiere fiar ya, porque ellos no pagan.
Hay otro tema que me gustaría hablar en medio de todo esto. Hay un cubano en Canadá que le respondió recientemente por Facebook a un actor cubano que es muy famoso, Luis Alberto García, que este se quejaba de que los cubanos que están en el exterior, los que están aquí en Miami, los que están en Canadá, los que están en España, se alegran de la crisis en Cuba, se alegran de los problemas que tienen los cubanos, que no tienen combustible, que les falta la electricidad, que no tienen comida,
que los hospitales son un desastre. Él dice que los de aquí se burlan.
¿Cómo tú le responderías a este señor, a Luis Alberto García, sobre esto que está diciendo?
Bueno, yo no tengo que responderle, porque la realidad le responde todos los días. El único sustento que tiene miles de familias en Cuba es de la ayuda de sus amigos y familiares. Las organizaciones del exilio siempre han estado tratando de derrocar a la dictadura. Entonces eso no necesita explicación, no necesita ni siquiera darle crédito a lo que diga un pelele del gobierno que se supone que es un artista conocido.
Una cosa que no mencionamos, y si usted es fumador de cigarros y le gusta la marca Criollo, que sabe que esa es la marca que más fuman los cubanos en Cuba, usted sabe que más de 2 millones de paquetes de esa variedad no se han fabricado en los últimos 2 meses. La única razón, y usted la debe, si es fumador lo tiene que saber porque eso está en boca de todo el mundo, es el incumplimiento productivo de las fábricas en Cuba. Es decir, que los trabajadores no producen lo que producían antes porque ya están hartos de tanta cuestión de estar trabajando y no les pagan, y eso es un desastre ahí en Cuba. Es decir, que no solamente no pagan a sus deudores, sino que tampoco los empleados quieren trabajar.
¿Cómo van a producir si tienen que estar trabajando y pensando cómo van a llevar comida a su casa? Bueno, y abundando un poco sobre el asunto este que estamos, el proyecto de los represores, de desembarcar a los represores, quiero decirle que vamos a empezar ya a recibir información completamente confidencial por la aplicación de WhatsApp. Es una aplicación que no cuesta. Estamos empezando a recibir información por mensajes por WhatsApp. Yo les voy a dar el número por esta emisora en este momento, pero quiero aclarar bien. Esto es una línea dedicada solo a recibir información sobre los represores. Esta información es completamente confidencial y la pueden transmitir por WhatsApp porque es la única que estamos seguros que no está siendo intervenida, ni han podido romper el código nadie. En este número vamos a recibir los mensajes de Cuba. No nos los tienen que firmar. No tenemos que saber su nombre. Solamente vamos a querer su nombre si lo utilizamos y no tienen que darle ni siquiera su nombre. Por el número del teléfono, ustedes nos mandan un nombre a quien nosotros podamos mandarle la recompensa. Ese nombre puede ser de una persona amiga que viva en los Estados Unidos para que se lo den ellos a ustedes. Nosotros de la Fundación Rescate Jurídico no tenemos que saber si el que nos está dando la información es un cubano de a pie, es un familiar del represor, es un compañero de trabajo del represor o es lo que sea. Lo que nos interesa es que el represor sea puesto al descubierto y que el que dé la información reciba la merecida recompensa. El número es el 305-240-5701, 305-240-5701. Ese es el número que la Fundación Rescate Jurídico tiene para recibir información confidencial sobre los represores. Ese es el número para mandar información confidencial para los represores. Y repito, 305-240-5701 por WhatsApp. Y pueden bajar esa aplicación gratis.
Pero Santiago, para los que no han estado al tanto de este proyecto de la Fundación Rescate Jurídico, aunque hemos hablado en otros programas, y han sintonizado ahora por primera vez, ¿de qué se trata este proyecto? Explícanos.
Bueno, nuevamente vamos a repetirlo, porque siempre hay oyentes que no han oído todos los programas. Miren, este es un proyecto de la Fundación Rescate Jurídico, donde nosotros queremos descubrir a aquellos represores que a un nivel que no sea conocido internacionalmente, como es un Ramiro Valdés, como son los innumerables directores del terror en Cuba, que estamos tratando de descubrir a los que están a nivel medio y nivel de calle, pero que tenemos que tener en cuenta que esos represores van a tener que ser juzgados. No estamos pidiendo información para venganza, ni para tirarle piedra por la noche, ni nada de eso. Cuba va a ser libre. Cuba va a tener justicia. El día que lo sea, la justicia tiene que encargarse de que estos represores paguen por lo que hicieron. No queremos que sean justos por pecadores. Queremos que solamente sean reportados aquellos que se sabe. Y nosotros tenemos medios para confirmarlo. Pero siempre queremos estar seguros que se sabe nombres y apellidos de represores como el Lázaro este que le da golpe a las damas de blanco y como muchos otros en todas las provincias. Todos esos tienen seudónimos. Nosotros queremos el nombre verdadero con dos apellidos. Queremos la dirección de su domicilio. Queremos saber fecha de nacimiento, queremos saber familiares, queremos saber todo lo que podamos averiguar de ellos. Cuando nos los manden, lo confirmamos por otros medios, ya teniendo la información inicial y de acuerdo con la información que ustedes manden y la importancia del represor, van a recibir una recompensa económica de hasta $500.
Y es por eso que tenemos aquí hoy a Luis Domínguez del blog Cuba al Descubierto, que va a estar ayudando en el proyecto.
En este proyecto, que él tiene muchas maneras de verificar algunas cosas y de ayudarnos a presentarlas a las organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales de derechos humanos. Y ahora quiero notificar que se ha unido a nosotros otro de los directores que casi siempre está con nosotros. Se trata de Orlando González Landi. Y empezamos nuestra llamada a Cuba con nuestro amigo compatriota, un hombre que admiramos mucho y que la dictadura se ha estado ensañando con él y con Iglesia. Se trata de nuestro amigo el pastor Alain Toledano, valiente desde Santiago de Cuba. Bienvenido a nuestro programa, pastor.
Muchas gracias a ustedes.
Queremos darle la oportunidad de que usted deje saber al mundo lo que está haciendo la dictadura con usted, que está constantemente ensañándose.
Bueno, ya hace aproximadamente 2 meses y un poco, va ahorita para 3 meses, que el régimen no me permite moverme libremente dentro de la nación. Es decir, hay ciudades dentro de la nación donde al tratar de entrar he sido mirado para atrás, no me han dejado entrar. Supuestamente tengo prohibido entrar a esa ciudad por una supuesta salida ilegal del país. Es decir, parece como una burla, un chiste de mal gusto. Yo, que he estado viajando por diferentes continentes del mundo, que intente yo lanzarme por aquí, por la zona de Guantánamo, por donde están todas las bombas. Es medio chistoso. El asunto es que en aquel tiempo, cuando estaba el asunto de Roberto, el abogado, que está preso ahora, tristemente, la familia legal, ellos no querían que yo entrara para evitar un contacto entre nosotros. Por eso me limitan a entrar a Guantánamo, como también hace ya tiempo atrás, cuando estuvimos también regulados, nos impidieron entrar a diferentes ciudades. Ahora vuelve ese mismo acoso, vuelve a nuestras vidas hace 2 meses y algo, casi 3 atrás. Luego pasaron a regularme completo, no me dejan salir del país. En este momento estoy completamente regulado, completamente vigilado para donde quiera. Un acoso terrible del Departamento de Planificación Física sobre nosotros, de toda la palabra que se dio con respecto al acuerdo que se hizo por haberme desalojado y quitado la tierra. Se me autorizó una cantidad de tierra para que me dieran, no han cumplido con nada, no respetan aún las órdenes que le dan las autoridades. O ellos son tremendo falta de respeto uno con otro, o todo está bien manejado para que funcione como está funcionando. Te dicen una cosa de frente y después hacen otra por atrás. Una doble moral, una doble palabra, no hay cumplimiento en nada de lo que ellos dicen y de lo que prometen, uno no le puede creer. Todo lo preparan para hacerle luego la vida imposible a uno acá. La iglesia como tal está tratando, el Estado, de desaparecerla. A las personas que no tienen en el patio de su casa le han querido quitar también la tierra. Han ido varios inspectores, lo han tratado mal. Hemos tenido palabras fuertes, encuentros fuertes con ellos, porque ellos han querido quitarle el patio. En el patio de ellos que nos reunimos han querido quitarle el patio. Esto nos ha llevado a tener que ir varios pastores para frente al partido provincial a pronunciarnos, a pedir, a exigir el respeto, a exigir el diálogo con las autoridades, a pedirle que paren esta represión que hay contra nosotros. Luego arremetieron contra mi vida y contra mi familia. En este momento estoy multado con varias advertencias. Me hicieron retirar la cerca de donde yo la tenía, de la tierra que me habían dado. Me quitaron otro pedazo de tierra, quitado ya oficialmente, y tuve que retirarla. De ahí tuve que retirar la cerca y me pusieron una multa de 500 pesos, algo que el Estado autorizó. Ahora me lo está quitando, ahora me está multando injustamente y ahora está tratando de reducirme a mí, a mi familia, está tratando de reducir también a la iglesia. Su intención es desaparecerme. Su intención es aplastarnos. Ellos saben de que yo no he optado por irme del país, y ya que bien que eso no le funciona, entonces están tratando de ahogarme, desaparecerme a mí, a mi familia. Es un acoso constante. Esta llamada está siendo oída, como también todas las llamadas que hago en mi casa, todas las llamadas que hago por el celular, constantemente la están oyendo. Amenazas estoy recibiendo, mis hijas están recibiendo amenazas por teléfono. El Estado ha activado varios periodistas a que saquen publicaciones hablando de inmoralidades en mi familia, hablando de inmoralidades acerca de mi persona. Están en diferentes páginas diciendo que yo violé a una mujer aquí cuando yo era bailarín, que en el mundo, que yo le daba golpe a mi mujer. Se están dedicando, es decir, hay un ataque contra mi persona, contra la iglesia, contra mi familia directamente, llamadas que le están haciendo a mi esposa, tu marido está con fulana, amenazas por teléfono. Eso está pasando con nosotros. Entonces, estamos siendo bien presionados en este momento, bien atacados, y diferentes órganos están midiendo nuestros pasos. Todo lo que vamos a hacer, ellos están poniendo traba para tratar de cerrarnos. Eso es lo que está pasando con la iglesia y con nuestra vida en este mundo.
Pastor, a pesar de la seriedad de las cosas que usted está diciendo, voy un poco a jaranear con usted. ¿Esto no será una situación coyuntural, como ha dicho el Díaz-Canel, por ejemplo, que no hay petróleo en Cuba, pero él dice que eso es, que no hay periodo especial, que la cosa es coyuntural?
Bueno, todo esto parece un chiste de mal gusto. ellos están pidiendo que apoyen a la revolución, cuando supuestamente la mal llamada revolución debía de apoyar al pueblo. Entonces, aquí lo importante para ellos es que ellos se mantengan en el poder aunque el pueblo sufra. Yo creo que cada cubano tiene que tener bien claro que lo más importante en Cuba no es el Estado, lo más importante en Cuba es el ciudadano. Entonces, ahora mismo no hay transporte, no hay guagua, buses, para que no entienda, en la nación, supuestamente lo han parado, pero resulta que ellos han desarrollado un sistema aquí, por lo menos en mi ciudad, de que los inspectores estatales salen a la calle y paran todos los carros del gobierno para montar gente en diferentes vías y mandan a toda la gente que va para diferentes regiones, lo mandan en los carros del gobierno. Haciendo eso, ellos manejan la ciudad. Ahora mismo, antes, cuando había transporte, las paradas estaban bien llenas, la gente pasaba mucho trabajo. Ahora suspenden el transporte público y resulta que ellos vacían todas las paradas y drenan a toda la sociedad sin que se cree tumulto con el transporte del gobierno que está dando vuelta dentro de la ciudad. Eso significa que el transporte del gobierno puede solucionar un problema supuestamente que hay dentro de la nación. No lo hacían antes, lo hacen ahora y ven el resultado. Eso significa que han estado usando todo el transporte de la nación para hacer lo que le da la gana y que ahora que lo ponen a trabajar se dan cuenta de que podían solucionar la situación de esa manera. Es un chiste. Cuando no había escasez, había más problemas supuestamente para transportarse que ahora que hay escasez, por el hecho de que ellos están poniendo ahora al servicio de la población todo el transporte del Estado. Entonces, tristemente esto es lo que está pasando. Bueno para el que quiera viajar, para salir y entrar rápido, pero tristemente se han metido 6 décadas para descubrir de que con el transporte de ellos mismos voy a solucionar el problema.
Pastor, usted ha estado tratando de salir, pero como usted mismo ha dicho, usted está regulado, quiere decir que no lo quiere dejar salir del país, ni siquiera ninguna de las invitaciones que recibe usted como representante de su congregación. Usted, yo sé que ha estado haciendo presión para que lo resuelvan, y hace unos días hablamos y usted tenía una cita con un oficial que decía que podía resolver eso. ¿Ha resultado en algo positivo esa entrevista?
No, para nada. Ellos no responden. Yo le he pasado varias reclamaciones. He ido y me he personado. Después te llamamos, después te avisamos. Las reclamaciones que le he hecho por escrito, que me han firmado el documento que yo he entregado, hasta el día de hoy ninguna de las reclamaciones que he hecho me han dado respuesta. Ellos no responden y punto. No le dan la gana de responder ninguna de las reclamaciones que uno le hace. Nadie le dice nada. Ellos en el país hacen lo que le da la gana. Piden que uno cumpla con la ley y ellos son los primeros violadores de la ley. Hasta hoy. Estoy regulado tanto dentro de la nación como estoy regulado fuera de la nación. Yo tuve 8 años, desde el 2005 al 2013, yo estuve regulado, no pude salir del país, ahora me vuelven a regular una vez más, ya llevo 2 meses y algo, voy para 3, que estoy regulado, que no me dejan salir. Toda mi agenda internacional la he tenido que cancelar porque a ellos no les da la gana de dejarme salir del país.
Pastor, usted dice que llevan 60 años pidiéndole sacrificios al pueblo, pero usted que conversa con la gente ahí en la calle en Santiago de Cuba, ¿qué le dicen, por ejemplo, de los trabajos que están pasando y de la buena vida que se dan ahí los dirigentes de Cuba?
Bueno, el problema aquí es la doble moral que se vive de parte del gobierno y de parte de la sociedad. Uno, ellos, porque condenan la prosperidad. Ellos condenan de que uno pueda prosperar, que pueda vivir bien y que pueda incluso enriquecerse. Yo no creo que las riquezas sean malas. Ahora, ellos condenan eso, pero son las personas que viven más enriquecido en Cuba. Yo creo que no hay nadie que viva mejor en Cuba y que viva una vida de rico más que los dirigentes de este país, los militares de este país, en esa mayoría, y los hijos y los nietos de los dirigentes de este país. No es para nadie un secreto la vida que están llevando los hijos de Raúl, los hijos de Fidel, y aún los nietos de ellos, y ahora la familia del supuesto presidente Díaz-Canel. Yo creo que si son los hijos del presidente, tienen derecho a vivir en un estatus diferente, pero cuando tú condenas ese estatus, entonces tú no tienes derecho, porque si tú dices que es malo, tú tienes que dar el ejemplo. Entonces, el pueblo supuestamente está respaldando por delante cuando salen en cámara, la gente cuando está delante de los dirigentes, dicen, hablan, muchos de ellos apoyan supuestamente al gobierno, pero esa misma gente, cuando da la espalda, está hablando mal de todo. Eso es una doble moral que se está viviendo. Y ellos dicen, el pueblo está con la revolución. Mentira. Todo cubano está cansado. Ahora, Hablando en sentido general, no hay lugar por donde tú pases que la gente no esté disgustada. Sales a la calle en una parada, todo el mundo está protestando, todo el mundo está hablando mal. La gente ha perdido el miedo, la gente habla delante de la policía, habla delante de quien sea. Entonces, la sociedad cubana tiene un problema que no es coyuntural, que es un problema de disgusto de hace décadas que ya no soporta. Yo no creo que la sociedad hoy en día aguante un periodo especial más. Así que si esto se prolonga, yo creo que se va a prolongar un problema bien serio dentro de la nación, porque aún la juventud cubana está en las calles, en los parques, hablando, solo basta con estar cerca para ver lo que están diciendo. Si esto vuelve a suceder igual que en los años 90, soy el primero que me tiro para la calle. Y es la juventud la que está hablando en masa. Lo oye, los grupos están hablando eso. Entonces, ese es el problema de doble moral que tenemos. Pero yo creo que toda la gente que se ha cansado, si se prolonga un problema como el que estamos viviendo ahora, yo creo que van a tener un problema bastante serio.
Pastor, es Orlando. Mire, pastor, la Fundación Rescate Jurídico, nosotros hemos estado trabajando. Esta próxima semana yo tengo, por medio de la Fundación, yo tengo un encuentro en un lugar de Colombia con unos pastores que están muy interesados en la situación que está pasando usted y su iglesia. Hemos estado en conversación con otros pastores también aquí en Estados Unidos, en Nashville, Tennessee. Y personalmente esta semana yo tengo un encuentro con los de Colombia. Voy a viajar a Colombia exclusivamente para reunirme y trabajar en base a eso. Porque es importante que el mundo, fuera de lo que es la comunidad cubana, lo que es la dictadura cubana, estas cosas hay que denunciarlas, estas cosas hay que hacer pruebas. Nosotros le hemos enviado las entrevistas con ustedes, no solamente con nosotros, incluso ellos se enteraron de la visita que tuvo usted de una representante de la embajada norteamericana y han estado pendientes y están muy interesados. Así que la Fundación Rescate Jurídico, lo que puede hacer por llevar su mensaje fuera de lo que es Cuba y fuera de lo que es Miami y la comunidad cubana, nosotros vamos a trabajar en eso, porque hay que hacer ver la realidad, que es tan denigrante y desafortunadamente no nos escuchan. Entonces vamos a buscar otra frontera, vamos a buscar otros mecanismos, por lo menos para que usted, por lo menos para que preserve la vida, que es lo que estamos preocupados por usted, porque ellos son tan malos que no cesan en su odio y en su rencor. Y usted se ha convertido en un peligro, usted es una espina, porque usted no se doblega. Y eso ellos no están acostumbrados a que la gente de bien, la gente de Dios se le dobleguen. Usted es un hombre de Dios, pero es un valiente y eso ellos no lo aceptan. Ellos no van a entender nunca que una persona tan sencilla, tan amante de la paz, del amor, de que los enfrente. Y nosotros estamos preocupados por eso y no lo vamos a dejar solo en esta batalla.
Creo que ningún cubano que está en este país anhela, ha deseado buscarse ningún problema de lo que tiene. Porque es fuerte ver a tu familia sufrir, ver a tus hijos llorar. Es fuerte salir como pastor y llegar a la casa de ver gente llorando, que uno tiene que quitarse lo que tiene en casa, lo que tiene arriba. Porque la gente no tiene ropa, no tiene comida. Dios ha bendecido a uno y por lo menos uno se lleva un bocado en la boca, pero la mayoría de los ciudadanos cubanos no tienen la posibilidad que tiene uno. Y a uno le parte el corazón ver la situación de su pueblo. Yo creo que lo que nos ha llevado a nosotros a sufrir, los llamados disidentes, mal llamados, porque yo no creo ni que sean disidentes, ni creo que sean opositores, son ciudadanos cubanos que están reclamando su derecho, que aman a su país, que aman a su patria, pero ninguno ha provocado ni ha querido buscarse los problemas que tiene con este sistema porque sea un delincuente, o sea, simple y llanamente amamos nuestra tierra, amamos nuestro país, queremos lo mejor para acá. Ahora, el que no quiere cambio, es el que reprime, es el que se opone, es el que la golpe, es el que lleva preso, es el que te inventa delitos. Entonces no somos nosotros los mal llamados opositores, gente delincuente para ellos, no somos nosotros la plaga. La plaga son aquellos que no aman a la patria, que son antisociales, que no desean el bien para la sociedad. Si nosotros creemos que se puede resolver el problema interno, ¿cómo ellos que están en el poder no lo pueden resolver? Entonces, como ellos no quieren dejar la silla del poder y le tienen miedo a un cambio, porque el cambio es parte de la vida, el cambio no es una amenaza, el cambio es parte de la vida. Ellos han estado 6 décadas en el poder y no han sacado nunca el país de la crisis. Bueno, que demuestren con los hechos que ellos pueden hacer un buen país, que lo demuestren con los hechos, es lo que nosotros queremos. Y queremos paz y queremos libertad dentro de nuestra nación. No estamos pidiendo que nos bajen una estrella del cielo, estamos pidiendo soluciones correctas para nuestra nación y nuestra gente, simple y llanamente.
Bueno, pastor, usted sabe que usted está pidiendo ahí un imposible y mientras ellos estén en poder no se va a hacer. Ellos han demostrado ampliamente lo que ellos quieren para este país, mantenerse en el poder y seguir haciendo lo que hacen. Cada vez que sale alguien que se opone, que mueve pueblo como lo hace usted, ellos lo consideran un enemigo. Por mucho bien que usted quiera hacer, ellos siempre van a considerar que usted es un enemigo, porque cualquiera que pueda mover personas en Cuba es un enemigo de los traidores que mantiene el gobierno de Cuba.
Santiago, es como otras naciones se hacen cómplices de esta situación. Yo creo que es hora de que las naciones del mundo le den un escarmiento a Cuba. Yo creo que es hora de que las naciones del mundo se le paren de frente a Cuba y le exijan. Es hora de que ellos sean responsables. Las naciones, yo hago un llamado a las naciones del mundo a que se identifiquen con el padecimiento de cada cubano. Hay cubanos que están sufriendo, cubanos que están muriendo en las prisiones, cubanos que están muriendo en las casas, gente que está siendo golpeada, gente, familias que están sufriendo. ¿Cómo un ser humano va a dar la espalda y va a ignorar esta realidad de una sociedad que gime por libertad, por dinero, por empresa, por negocio y por política? Yo creo que hay que ser peor que Satanás para ignorar la realidad que nosotros estamos viviendo ahora. Yo creo que las naciones del mundo tienen que levantar la voz y exigirle a Cuba una solución, dejar de negociar con Cuba y exigirle una solución. Ellos quieren esta vez porque den una solución correcta para la sociedad cubana.
La única solución que ellos quieren es mantenerse en el poder. Uno tiene que darse cuenta de eso y seguir pensando que los únicos que vamos a resolver nuestros problemas somos los cubanos. Las naciones del mundo les conviene lo que ellos les dé la gana. Y si les conviene algo al cubano de a pie, al ciudadano cubano, a ellos les importa poco. El poder en este momento, aunque sea legalmente, está en favor de la tiranía. Ellos van a seguir tratando de hacer negocio con la tiranía y van a pacificar las relaciones con la tiranía porque tienen miedo que les metan una guerrilla, que les hagan subversiones y que los chantajeen como lo han hecho toda la vida.
Tristemente así.
Pastor, usted dijo hace un rato de que en cualquier momento el pueblo de Cuba va a reaccionar. Y usted dijo que no estábamos todavía en un periodo especial y que ese pueblo va a reaccionar cuando llegue el periodo especial. Pero ¿cómo se explica que ahora, en estos momentos, haya colas de 4 horas para echar combustible en los lugares que hay combustible, que no hay alimentos en la canasta básica y en la farmacia no hay medicinas para los enfermos desde hace rato?
Bueno, mire, yo estoy hablando como un cubano ingenuo, como un cubano que todavía cree que puede haber una solución para su país, es lo que me sostiene. Estoy hablando como un cubano que está mirando una solución. Pero una sociedad que es criada con un chupa-chupa, diciéndole que esa es la verdadera comida, cuando usted le enseña un pedazo de muslo de pollo, ellos ven la gloria. Entonces, el cubano común y corriente, ellos, tener quimbombó, tener un pedacito de pollo que le den en la tarjeta o un pedacito de pescado que le vendan caro, ellos dicen hay comida, porque realmente el cubano no ha sabido lo que es en este tiempo ser espléndido y tener la facilidad que el mundo tiene en lo que es el alimento. Entonces, la poca migajita que le puedan presentar al cubano, ellos lo ven como hay comida en el país, hay comida, pero que ellos no saben realmente lo que es vivir una vida sin preocupación por el alimento. El cubano, la mayoría de su dinero se va en comida. Y lo poco que puede conseguir, no hay variedad, no hay mucha variedad, ni casi ninguna variedad en la mesa del cubano. El cubano lo que se va a servir en su inmensa mayoría se lo sirve en un solo plato, ahí echa todo el alimento que se va a comer en el día. Entonces, sí, tenemos esa realidad. Hay mucha gente que dice, no hay problema en el país, sí lo hay, sí hay crisis, estamos viviendo crisis, estamos viviendo una de las peores crisis que ha tenido el pueblo cubano en todas las áreas, en alimento, en economía, en lo moral, en lo político. Tenemos una crisis, entonces no se puede tapar el sol con un dedo. Los problemas hablan por sí solos.
Mire, yo le puedo hablar sobre lo que acaba de mencionar Carlos y lo que está hablando usted. En Cuba hay que estar 4 horas para que le den 1 o 2 galones de combustible para los carros. Han habido muchas situaciones, una específicamente en la provincia de Matanzas, donde una persona enferma ha necesitado ser trasladada a la capital de la provincia, Matanzas, para un tratamiento y necesitaba gasolina y se la han negado. Y la persona esa tuvo que sufrir las consecuencias, tuvo que esperar 3 días en una situación de emergencia para poderse trasladar a Matanzas. Pero los carros de la seguridad del Estado no paran el día entero. Los yates de los Castro tienen petróleo para irse al Mediterráneo y para ir a donde quieran. Toda esa gente tiene todo tipo de recursos. El único que paga es el cubano. Y mientras más escasez haya, más tiempo tiene que gastar el cubano de a pie, el subsistir, y no tiene tiempo de conspirar ni de protestar. Y eso es lo que ellos están haciendo.
Eso es cierto. Ellos tienen tiempo para escuchar todo lo que uno habla por teléfono. Tienen tiempo para tener uno, dos, tres, cuatro personas detrás de uno en motores, que ellos no pagan la gasolina, por toda la ciudad o fuera de la ciudad. Yo me fui a Guantánamo y más de tres carros patrulla me custodiaron hasta Santiago de Cuba, casi hasta la puerta de mi casa. Y terminamos en la policía. Más no sé cuántos motores que venían de Guantánamo detrás de nosotros custodiándome, porque no me dejaron entrar y me custodiaron para que yo llegara a mi ciudad sin desviarme a ningún lado. Eso está pasando aquí. Todos los muchachitos que han vendido sus principios, o porque ellos lo han captado prometiéndole un celular y prometiéndole un motorcito para que se dedique a perseguir a los supuestos enemigos, y andan todo el día metidos por donde quiera, con llamadas que ellos no pagan, con gasolina que ellos no pagan, con motores que se lo han regalado supuestamente, hasta el día en que no les sirvan que se lo puedan quitar. Entonces, el cubano joven, hoy en día, muchos de ellos que sirven a la seguridad del Estado, son gente que han abandonado sus principios. Fíjense que es así, que hasta los mal llamados periodistas que ellos tienen se dedican a hablar de cosas en contra de las personas que ellos no están de acuerdo, que no están de acuerdo con su política. Ese es un trabajo, dedicarse a hablar mal de una persona, tratar de desacreditarlo. En mi casa, en mi familia, ellos están no solamente usando las redes, ellos están imprimiendo boletines y lo están tocando por la puerta, por toda la ciudad de Santiago de Cuba, hablando mal de mi persona. Mira, esto es un pastor de micro 3, que es un bandido, que es un delincuente, que es un contrarrevolucionario, pero un descarado, le da golpe a las mujeres, viola a mujeres, y en eso están tocando puerta por toda la ciudad, repartiendo boletas de mi persona. Pero la gente que tiene los dedos de frente no le cree. Es decir, pero a pesar de que la gente no le cree y que no le ha salido bien la jugadita, ellos están invirtiendo en esas personas. Esa gente come de esa maldad. Ellos le pagan por hacer esa maldad. Entonces, imagínense cuáles son los principios que tiene una persona que se presta para eso. La seguridad del Estado, que es la que está manejando todo eso. Mire, ¿a qué se está dedicando la nación de Cuba? Por eso tenemos los problemas que tenemos. Por eso tenemos la situación interna que tenemos. Porque ellos no se dedican a solucionar los problemas del pueblo, sino a tratar de destruir a su propio pueblo.
Pastor, si ahora mismo usted, bueno, no usted, un vecino suyo sale a la calle y empieza a pedir auxilio porque tiene un problema con un familiar y necesita llevarlo para el hospital. Pero si sale ese mismo vecino suyo y empieza a decir abajo Fidel, abajo la dictadura.
A ese lo machucan. Ellos tienen brigadas por los CDRs, represores por los CDRs, que se dedican a estar vigilando a la ciudadanía. Y tienen brigadas, hay casas donde ellos lo tienen habilitados con palos. Y tienen órdenes, grupos, represores dentro de diferentes regiones, que cualquier movimiento como ese, ellos salen corriendo a reprimir a esa persona. Claro, si es un problema que tiene de necesidad la persona y pide auxilio, no necesita el pueblo cubano de que llegue un carro del gobierno para asistir al mismo cubano. La gente lo carga, lo monta en su carro, en su motor, en lo que sea, se lo lleva y lo ayuda, porque así somos nosotros los cubanos. Nos ayudamos uno a otro, pero en el caso de que si llama un órgano del gobierno, jamás va a llegar, no va a llegar nunca una ambulancia, no va a llegar nunca un carro, no va a llegar nunca la policía cuando hay un problema. Usted lo llama y llegan a las 3 horas, cuando no llegan porque no le da la gana.
Ya lo hemos dicho muchas veces, la única organización en Cuba que tiene todo tipo de recursos y que es eficiente es la represión. Los colegios, los hospitales, los centros de producción, nada trabaja, nada más que los represores.
Claro. Usted dice algo aquí o alguien sale y grita algo, al momento aparecen no sé cuántos carros de patrulla, un grupo de gente para reprimir, aparecen motores, aparece quien sea, aparece. Viene lo que tenga que venir para acá. Hay una necesidad real. Entonces, tristemente, hay gente que ha sufrido porque no ha llegado la asistencia.
Pastor, le voy a hacer una pregunta que sale de una reflexión que estoy leyendo ahora mismo en las redes sociales, aquí en la página de la Fundación Rescate Jurídico. Un joven, al referirse a la actual situación con el combustible, él dice: lo que yo no me explico es que se pasan el tiempo proclamando que Cuba es soberana e independiente y que tenemos relaciones con casi todo el mundo. Si eso es así, ¿por qué solo compramos petróleo a Venezuela?
Exacto. Porque no tiene, eso es lo que creo. Si tiene relación con los árabes, si tiene relación con Rusia, si tiene relación con diferentes países, Entonces, todo es una farsa, todo es una mentira. ¿Por qué depender? Quizás por todos los negocios y los trueques que tienen con Venezuela, que le mandan todo el personal que le mandan a cambio quizás de petróleo, no pueden hacer negocio. Es que han fallado tanto en todos los negocios que han hecho con sus propios amigos, como China, como Rusia, como Venezuela. Han fallado tanto en el pago, porque son mala paga, y ese es el problema, que no se sabe qué hacen con la plata, y entonces no le pagan a la gente que les mandan los recursos. Entonces, ahí está el problema, que son amigos, pero no pagan. La gente no quiere darle porque son mala paga.
Mire, un ejemplo que tiene que ser el más claro que hay. No hay país en el mundo hoy en día que trate de intervenir económicamente más que la China. La China hace 20 años o más quiso hacer el proyecto del Mariel en el puerto de Mariel. Los cubanos, como estaban enamorados del entonces gobernante de Brasil, de Silva, se lo dieron a él. Brasil, por supuesto, no pudo hacerlo. Odebrecht se gastó millones de pesos en sobornar a los cubanos, igual que ha sobornado a todo el mundo, y el presidente de Odebrecht está preso por 30 años en Brasil. Fracasaron. China no le interesa meterse. ¿Por qué? Porque ya China fue mordida por la dictadura cubana. China trató de cooperar económicamente y ayudar económicamente a Cuba, y Cuba nunca pagó. Cuba no tiene futuro con nadie. Le debe dinero a todo el mundo, y el único petróleo que puede conseguir es el de Maduro, porque lo tiene controlado.
Así mismo.
Hablábamos aquí del apoyo que recibe Cuba todavía de muchos países del mundo, y para noviembre los reyes de España tienen planeado viajar a Cuba. ¿Cómo se explica que los reyes de España, vanguardias de la democracia en ese país, se vayan a estrechar la mano con dictadores que oprimen al pueblo y no critican a esa dictadura?
Mafia conveniente. Yo creo que han perdido la vergüenza muchos, porque hay que ser un desvergonzado para saber de que hay un pueblo como el pueblo cubano que está pasando lo que está pasando, y venir a sentarse, a reírse, a comer delante de todo un pueblo que está sufriendo como que nada está pasando. Creo que con la visita de la señora que acaba de llegar y acaba de salir de Cuba, representante de la Unión Europea, yo creo que se hace evidente la inmoralidad, se hace evidente la desvergüenza de ciertos gobernantes y de ciertos gobiernos con lo que están haciendo con el pueblo cubano, porque todo el que apoya la dictadura está fortaleciendo el pie que le tienen puesto arriba a los cubanos, está fortaleciendo realmente el sufrimiento que tiene el pueblo cubano. Entonces, yo no puedo tener un amigo que maltrate a su esposa y yo ir a la casa de ese amigo supuesto y sentarme e ignorar que él maltrata, golpea, abusa de su esposa y de sus hijos. Si yo, que soy su amigo, no intervengo y le digo, ¿qué está pasando con tu familia? Si es mi amigo, yo le digo, mira, ¿qué está pasando con tu esposa? Yo veo que la estás maltratando, porque si somos amigos, está diciendo la verdad. Y a ver, que necesitas ayuda, yo voy a intervenir. Hay que hablar con tu esposa para solucionar este problema. Pero no, si yo voy, me siento como mi esposa está golpeada, con los ojos hinchados, y veo que los hijos están sufriendo, atemorizados, y yo ignoro eso. Yo me estoy buscando el odio de la misma familia. Yo estoy cayendo ante los vecinos que ven lo que yo estoy haciendo como una persona descarada, avergonzada, que estoy ignorando el sufrimiento de los demás. Eso es lo que están haciendo los gobiernos de hoy en día. Le importa poco la situación de los cubanos, como decía Santiago ahorita. Y los cubanos, tristemente, estamos luchando. Le digo tristemente porque yo creo que para que aquí haya solución se va a tener que derramar mucha sangre en el pueblo cubano, porque esta gente son capaces de sacar, si el pueblo se tira para la calle, los tanques y pasarle por arriba a quien sea, niños, mujeres, a quien sea, le pasan por arriba con los tanques, ellos son capaces de tirarle al pueblo, si se tira para la calle el pueblo a reclamar, ellos son capaces de dispararle, son capaces de matar a quien tenga que matar. En los otros países comunistas lo hacen, y aquí lo están demostrando. Si una persona desarmada es capaz de lanzarse para la calle, mujeres son capaces de lanzarse para la calle para reclamar libertad, y le golpean, la patean, le sacan sangre, la torturan, imagínense que salga un pueblo para la calle. Ellos van a entrar en una crisis emocional a tal punto que ellos, por defender su silla del poder, van a matar y van a masacrar al pueblo. Y yo creo que la única manera es que el pueblo se pronuncie, y si esto pasa, el mundo va a saber de lo que son capaces esta gente. Van a ver cómo masacran a su propio pueblo.
Bueno, la visita del rey de España y de la flamante reina no debe extrañarnos nada. Desgraciadamente, cuando la dictadura cubana tomó el poder, uno de los primeros países que le abrió la puerta al gobierno cubano y le abrió crédito fue la dictadura de Franco. Así que, ¿cómo puede extrañarle a nadie que vayan a Cuba?
Pastor Alain Toledano, aquí junto con nosotros está Luis Domínguez, que es del blog Cuba al Descubierto, un blog que se encarga de desenmascarar a los dirigentes, a los hijos de los dirigentes allí en Cuba. Le voy a hacer una pregunta a él para que usted la escuche y después usted responde sobre esa pregunta. En este blog, Luis, tú has expuesto a la vida privada de los dirigentes cubanos y de los hijos de los dirigentes. ¿Cómo están lidiando los represores en Cuba con esa información?
Ellos la justifican, dicen que son trabajadores, que trabajan muy duro y tienen derecho a divertirse de la manera que ellos desean. Yo también quería aprovechar la oportunidad, ya que él es de Santiago de Cuba, de hablarle o de preguntarle del primer secretario del partido en Santiago de Cuba.
¿Le sabes algo al secretario del partido?
Bueno, sí sé de él. Tiene 4 hijas, un hijo, vive en Santa Clara, supuestamente, todavía, pero ha sido secretario del partido de Santiago de Cuba por mucho tiempo y debe tener residencia en Santiago de Cuba. ¿Cuál es la opinión de los cubanos de él que en Santiago de Cuba? ¿Qué es lo que se dice de él?
Bueno, aquí, en Santiago de Cuba, han pasado muchos secretarios. Este señor, Lázaro Espósito, maneja una política, por lo menos, es lo que va a demostrar. Él maneja una política un poco diferente a la que han manejado los que han pasado por aquí. Yo creo que lo han hecho más bien para levantar la imagen de él como persona. Es una persona que por lo menos se da baño de pueblo. Es decir, sale, habla con la gente, escucha a la gente, responde a muchas de las peticiones que le hacen. Hay gente que realmente lo ha contactado y ha resuelto su problema. Yo creo, en lo personal, que no está haciendo nada extra, está haciendo lo que debería de hacer un gobernante. Pero por lo menos lo hace. Lo que han pasado antes que él, no lo hace. Él está a las órdenes del régimen que representa. De hecho, la demolición que pasó conmigo, la orden vino de arriba. Es decir, él sabía todo, él organizó todo. Él no es inocente de lo que a mí me pasó. Yo tengo un refrán personal, un proverbio personal, y es el siguiente: nunca le creas a un comunista, jamás, aunque lo vea llorando con los mocos afuera, no le creas. Yo creo los hechos, yo no creo las palabras, porque muchas palabras se dicen, pocos hechos hay. Es decir, los hechos son más elocuentes que las palabras. Martí lo dijo de otra manera, hacer es la mejor manera de decir. Yo creo lo que veo solucionado. Entonces, nada de lo que puedan solucionar es por su buena voluntad, es porque no tienen otra salida, es porque realmente es lo que tienen que hacer. Entonces, que nadie piense que porque se dé una respuesta positiva a favor de lo que nosotros esperamos, la persona es buena. Porque mañana, cuando el régimen da una orden contra una persona, ellos tienen que ejecutarla. Todo el mundo obedece. Entonces, todos se deben al sistema.
Yo, si fuera el pastor Santiago, yo haría lo siguiente: atendiendo a todo lo que hacen contigo, de que calumnian, difaman, yo me dedicaría a buscarle la vida privada de todos esos dirigentes ahí, todos esos represores, y la expusiera en Instagram, en Facebook, en todos los medios sociales, porque indiscutiblemente los represores allí en Cuba no saben cómo lidiar con eso.
Mire, yo soy pastor. Mi misión como tal es trabajar con la sociedad. Eso es lo que ellos quieren. Es decir, lo que muchos de ellos quieren es dar un perfil acerca de la persona negativo para buscar que el corazón de la sociedad se vuelva en contra de uno. Como pastor, nosotros tenemos bien definida cuál es nuestra misión. Yo creo que lo más importante ahora se llama la sociedad.
Verdaderamente, usted
tiene mucha necesidad. Nos toca a nosotros poder ayudar a la sociedad cubana. Ese es mi trabajo. Por eso es que la gente viene a nosotros. Encuentra en el mensaje del Evangelio, en el reino de Dios, lo que tanto necesita la sociedad cubana. Lo demás se hace evidente solo.
Usted está haciendo el trabajo específicamente que, como dice usted, Dios le ha mandado. Usted tiene que hacer su trabajo y seguir haciéndolo. El problema de desenmascarar a la gente es nuestro. El trabajo suyo es seguir ayudando a la sociedad como usted lo está haciendo.
Correcto.
Y muchas gracias por su actuación. Verdaderamente, gracias. Siempre es un placer y un honor hablar con usted. Y estamos con usted en todo momento, aunque no estemos allí.
Gracias. Gracias, Santiago. Hasta luego.
Se nos ha acabado el tiempo, pero nos sentimos tan orgullosos de que el pastor Alain Toledano Valiente haya estado con nosotros en los seminarios y que sigamos en contacto con él todo este tiempo. Este ha sido un programa más, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.